Continuamos y mira, ahora vamos a tratar un poquito el tema del futuro. Bueno, el futuro próximo, porque la verdad es que está aquí encima y tenemos que estar trabajando a diario, día a día, para un futuro más cómodo, más agradable, más accesible, más sostenible. Y todo esto en nuestras ciudades, en el entorno urbano que vivimos. Tenemos con nosotros a una persona que sabe un poquito de esto. Queremos hablar de la agenda urbana, ¿sabes? Dentro de toda esta línea de la Agenda 2030 que nos viene pues marcada por Naciones Unidas. Y vamos a charlar un ratito con el decano del Colegio Oficial de Abogados de Arquitectos de Galicia. Él es Luciano Alfaya. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. A ver, en tema de agenda urbana, que se está trabajando mucho ahora en este sentido, también desde las federaciones de municipios están trabajando en este sentido. A ver si podemos explicar un poco en qué consiste esto o qué es o qué nos puede implicar.
Escuchando tu introducción, me recordó una expresión, una explicación que daba la directora general del ministerio y que me parecía muy acertada. La agenda urbana es el modo que tienen los municipios de aterrizar la Agenda 2030. Y me parece que es una explicación muy plausible. Se entiende muy bien qué es lo que cada municipio, cada ayuntamiento puede hacer dentro de esos objetivos, dentro de esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen marcados desde Naciones Unidas y que obviamente hay algunos que no son competencia de los municipios, hay algunos a los que no es posible transformar desde la escala de proximidad, pero aquellos que sí pueden transformarse, aquellos que sí pueden incidirse desde la pequeña escala, desde la municipal, pues deben ser recogidos en una agenda urbana. Además, una agenda urbana, lo que es en el fondo, es un compromiso de ese ayuntamiento o de ese conjunto de ayuntamientos consigo mismo. Es decir, es un modo de planificar qué es lo que quieren hacer los próximos años de una manera coherente.
¿Y tenemos muchos ayuntamientos que tengan ya su agenda urbana o todavía estamos en pañales?
No, hace 2 años, bueno, todo esto viene ya de un periodo anterior, en el que Europa progresivamente fue decidiendo que para la asignación de fondos, bueno, también a través de Naciones Unidas, pero sí iba decidiendo que la asignación de fondos no podía hacerse únicamente por proyectos aislados, que no tenía sentido financiar o, de alguna manera, apoyar proyectos que no tenían un encaje dentro de una estructura mayor. Pongamos un ejemplo, una carretera, un museo, si no se piensa qué es lo que se pretende solucionar con esa carretera o qué sentido y qué uso va a tener ese museo. Fruto de esa falta de planificación, pues conocemos muchos casos de infraestructuras que apenas se utilizan o instalaciones que se han deteriorado por falta de usuarios, ¿no? Entonces, de unos años para aquí, progresivamente Europa fue planteando que si alguien quería fondos, necesitaba que fuese desde una visión holística, desde una visión integrada, que todo estuviese hilvanado, que si tú haces un equipamiento, pues que tenga una demanda de usuarios, que se planifique cómo va a ser la gestión, la inversión, el cuidado y qué retorno va a producir. A pesar de todo ello, a pocos ayuntamientos la habían hecho. Así que hace unos 2 años aproximadamente salió una convocatoria del ministerio para hacer lo que fueron las agendas urbanas piloto. La agenda urbana piloto fue una convocatoria en la que en España se escogieron 121 ayuntamientos que, bueno, que pretendían hacer una agenda urbana en todas las escalas, desde los más pequeños a los más grandes, y que después sirviese para que otros ayuntamientos lo replicasen. En Galicia, en esa primera convocatoria, fueron 9 las ciudades escogidas. Se escogieron bueno, de las grandes, Vigo, Coruña, Santiago, Lugo y Pontevedra. Después, Lalín, Tui, Aspontes y Paravela, que fue la más pequeñita, la única de menos de 5.000 habitantes, en Lugo, ¿no? Que hizo la agenda urbana. Estas 9 ciudades, 9 municipios, pues desarrollaron el piloto y después de eso, pues otras ciudades en Galicia, sí que ya la fueron haciendo, ¿no? O están en tramitación, ya que va a ser imprescindible a la obtención de fondos en los siguientes periodos, ¿no? En el periodo que ahora nos encontramos, en el periodo de financiación plurianual europea del 21 al 27.
¿No corremos cierto riesgo a que, pues por ejemplo, estoy pensando, nosotros estamos en la Mariña Lucense, la mayoría de los ayuntamientos están incluso por debajo de los 5.000 habitantes, tenemos alguno de 10.000, como puede ser Ribadeo, Foz, Burela debe de andar rondándolos, o Viveiro, que tiene 16.000, ¿no? Pero no puede ocurrir que de repente pues esos pequeños ayuntamientos digan, pues calco tal cual la de Paradela y me la aplico, y entonces estemos haciendo cosas que no debamos, porque en realidad uno de 1.000 y pico habitantes no puede caminar como uno de 5.000, ¿o sí?
No. De hecho, la cuestión de que se hicieran aquellos 121 piloto simplemente era para que cada uno tuviese ejemplos de cómo se podía hacer. Pero una de las cuestiones que marca la diferencia de las agendas urbanas es precisamente la singularidad de cada territorio. En definitiva, digamos que también es una mezcla entre lo que eran planes económicos de antes y planes generales. Cualquiera de las dos cuestiones eran muy... Bueno, en el plan general era especialmente complejo, era un compromiso sobre todo de temas de edificabilidad en propiedades privadas, y los planes económicos, al contrario, eran pues muy generalistas, ¿no? En este caso es, digamos que es una escala intermedia. Tú tienes que actuar sobre el espacio público, sobre tu oferta, es decir, necesitas saber sobre qué edificios quieres actuar, sobre qué parcelas, sobre qué calles. Por lo cual no puede ser genérico, es decir, la agenda en concreto plantea actuaciones sobre tus propios espacios, no va a ser lo mismo, por ejemplo, antes poníamos el caso de Paradela, pues con el Camino de Santiago, el kilómetro 100 del Camino de Santiago o la Ribera Sacra, frente a las actuaciones en Mariña, donde Foz va a ser de una manera, Burela va a tener, pues, no sé, una estructura alrededor de un hospital, una densidad, o Viveiro, una estructura de casco histórico, VIC, completamente diferentes cada uno de los municipios, y por lo tanto cada una de las respuestas también debe ser diferente.
¿Y podemos dar algún ejemplo de algunas de esas acciones, de algunas actuaciones que se tienen que implementar dentro de la agenda urbana, o algo que sea aplicable más o menos a todos? Supongo que tenemos que caminar para lo más ecológico y sostenible, ¿no? Pero bueno, para poner algún ejemplo
sí,
concreto.
La agenda urbana lo que plantea es que hay 10 temas prioritarios. Obviamente, como todo tipo de planificación, puede ser discutible, ¿no? Porque hay cuestiones que, como se suele decir, son siempre incumbencia de los ayuntamientos, aunque no sean competencia, ¿no? Cuestiones laborales, cuestiones de educación, ¿no? Pero que no tienen la capacidad de los ayuntamientos de trabajar directamente sobre ellas, pero que inciden directamente en las oportunidades que generan, ¿no? Pero lo que hace la agenda urbana es definir 10 objetivos estratégicos. Y esos 10 objetivos estratégicos son comunes, y hay algunos que con matices pues que se van a repetir mucho, ¿no? Por ejemplo, una apuesta por la participación, por otros sistemas de gobernanza frente a la toma de decisiones anterior, ¿no? Pues cada vez tenemos más mecanismos en los que la participación de la ciudadanía es más viable, es más posible, hay nuevos mecanismos, nuevas herramientas que permiten que la toma de decisiones sea un poco más colectiva y compartida, ¿no? O la introducción de nuevas tecnologías, o los cambios en la movilidad sostenible, la movilidad de proximidad, o una revisión de la estructura de vivienda que tenemos, ¿no? La necesidad de combatir la vivienda vulnerable o situaciones vulnerables, que tanto va desde los problemas de aislamiento, de eficiencia energética o incluso algunas cuestiones dimensionales o de mal estado de alguna vivienda, ¿no? En general, en todo caso, lo que quizás destaca más es una apuesta por la ciudad más compacta, ¿no? La ciudad de servicio, la ciudad de proximidad, una idea de que aquello que está más denso pues ofrece servicios de mayor calidad a todos los usuarios, ¿no? Esto es un problema que se lleva años tratando de evitar, que la ciudad siga, que los municipios sigan extendiéndose, expandiéndose, y que se recupere fundamentalmente, se apueste por la recuperación del patrimonio construido y la ocupación de esos espacios vacíos en los centros de la ciudad y degradados, que a día de hoy se encuentran en ruinas, que se rehabiliten. Bueno, este tipo de políticas yo creo que es casi una característica común a todos estos planes.
O sea que más que crecer hay que cuidar lo que tenemos.
Sí, tenemos una situación en la que la población no crece, creo que eso es algo que tenemos la certeza, en algunos lugares más que en otros, pero que en general en Galicia la población no crece. Se está produciendo desde hace varios años una concentración en las capitales municipales, ¿no? Incluso aquellos ayuntamientos que no pierden tanta población sí que están viendo cómo sus parroquias van perdiendo parte de su población que acaba viviendo en la capital municipal, ¿no? En lugar de la parroquia. Pero esa situación requiere que la ciudad tampoco se vaya expandiendo, creciendo más, sino que de alguna manera lo que haga es buscar cómo recuperar los espacios que ya tiene, ¿no? Los espacios, digamos, las edificaciones existentes, que no sigan en ruinas, o que aquellas edificaciones de los años 60, 70, que han perdido unas condiciones de habitabilidad, porque la fachada ya no aísla, porque las ventanas ya no son, ya no están adaptadas a la normativa actual, que puedan ser rehabilitadas y utilizadas por la población.
Claro, todo suena como a mejor, claro, efectivamente suena que va a ser todo más, una vida más bonita, más cómoda, más lucida, más cuidada, pero no sé si vamos a ser capaces de implementarlo para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, como el que no quiere la cosa, y si vamos a tener fondos suficientes para ello al margen de las ayudas europeas. Yo no sé si se puede hacer, de verdad.
Sí, en realidad trata de ser un camino, es decir, ahora ya se está trabajando fundamentalmente con agendas pensando hacia el 2040, es decir, como bien dice, nosotros en lo que se trata de planificación urbanística nunca se piensa nada menos de 12 años, ¿no? Y yo creo que incluso diría que un periodo óptimo serían los 15, 18 años para planificar la ciudad. Es cierto que mucho más allá tampoco se puede, digamos, las condiciones cambian demasiado como para saber lo que vamos a tener, pero tampoco nadie puede pensar que las soluciones que uno busca en la planificación urbanística las puede encontrar a la vuelta de la esquina, al cabo de 2 años, ¿no? Cualquier política de vivienda, cualquier política de movilidad, cualquier política medioambiental va a necesitar un periodo mínimo de, digamos, de desarrollo, desde la toma de decisión hasta la transformación del suelo o la generación del proyecto, la ejecución de la obra. Bueno, todos estos son procesos lentos, ¿no? Entonces, como bien dice, aunque hablamos mucho de Agenda 2030, la Agenda 2030 es un acuerdo que se toma en un nuevo hábitat en 2016, pensado a 14 años vista. Además, es que hemos sido tan lentos en su desarrollo que prácticamente ahora que nos está llegando ya deberíamos estar hablando casi del 2040 o al menos el 2035, porque desde luego el 2030 es prácticamente sentar las bases para hacer algo.
Bueno, pues poco a poco vamos andando. Como decía Luciano, es una hoja de ruta. ¿Hay algo que se me pase, que no haya preguntado, que seguro que es importantísimo y que un arquitecto sabe, pero yo no?
No creo. Todo lo que sabemos los arquitectos, casi todos lo saben todo el mundo en general. No creo que no ha pasado nada. Creo que en general nosotros lo que tratas es de pensar hoy, y además esto es importante, como arquitectos estamos participando en la planificación de las ciudades, pero los procesos de planificación, como decía al principio, cada vez son más transversales, más globales, ¿no? No los pueden hacer únicamente los técnicos, no lo podemos hacer solo un arquitecto sin pensar en otras disciplinas, sin trabajar con sociólogos, con economistas, con ingenieros, pero tampoco lo podemos hacer sin trabajar con toda la ciudadanía. Es una opinión que yo creo que me parece muy interesante y muy relevante antes lo que me preguntaba sobre, por ejemplo, las diferencias que tiene que haber entre ciudades, si no corremos un riesgo de que haya una repetición de documentos, una especie de estandarización de soluciones. Yo creo que es muy importante que eso no ocurra, porque entonces estaríamos haciendo un mal trabajo todos, ¿no? Desde la administración hasta los propios técnicos. Es importante que las singularidades, las identidades, sean los que marquen las características de la inversión en los próximos años.
Pues estaremos muy pendientes de cómo vaya avanzando todo esto y participando en todo ello, que también es básica la participación de cada uno de nosotros en esa agenda urbana. Luciano, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y poner un poquito de luz al tema de la agenda urbana. Muy amable y buenas tardes.